Mientras Galileo jugaba con bolas, rampas y cubos de agua, una serie de números apareció de forma inesperada. Un hecho que, a la mayoría de los mortales, nos habría parecido todo un misterio.
Sin embargo, para Galileo era la clave definitiva. Había aprendido algo fundamental sobre la naturaleza de la gravedad. ¿Quieres saber qué era y cómo lo había averiguado? Vamos a verlo.
Pero oye, os adelanto algo. A Galileo no le bastaba con mirar. Él medía, comparaba, jugaba con la física hasta encontrar el verdadero funcionamiento de la realidad. Si quieres entrenar ese chip galileano de experimentar y razonar, te recomiendo probar Brilliant. Brilliant es una app con miles de lecciones interactivas en matemáticas, ciencias, datos, programación e inteligencia artificial. No es un curso a la antigua. Aquí toqueteas ideas tal y como lo hacía Galileo, resolviendo pequeños retos, solo que en una pantalla en vez de en planos de madera. Aprendes haciendo, no memorizando. Y poco a poco, Brilliant te va poniendo problemas más difíciles para que tu aprendizaje sea top. A mí me gusta porque lo llevo en el móvil y en 10 minutitos de metro me hago una lección y así voy construyendo un hábito diario, sin dolor. Por ejemplo, uno de los cursos que le he estado echando un ojo es el de programación con Python. Es súper interesante estar aprendiendo uno de los lenguajes de programación más importantes y a la vez sentir que estoy como en un videojuego. Prueba gratis Brilliant entrando en brilliant.org/quantumfracture, escaneando este QR o pulsando el link en la descripción. Además, tenéis un 20% de descuento en la suscripción anual. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo y ahora sí, volvamos con el genio de Galileo.
Galileo nació hace 500 años en Pisa, sí, donde la torre inclinada. Su padre, virtuoso del laúd y experto en teoría musical, quería que fuese médico.
Porque, bueno, eso es lo que quieren todos los padres. Así que Galileo se puso a estudiar medicina. Pero la cosa es que no estaba muy por la labor.
A él le molaban más otras cosas, como la filosofía o la geometría. Quería entender cómo funcionaba el mundo. Además, tenía una tendencia a cuestionar las ideas establecidas.
Al final, por el contacto de un matemático amigo de la familia, su carrera fue virando a las matemáticas y la física. Y fue una suerte, porque pasaría a la historia por sus hallazgos científicos.
Por ejemplo, mejoró el telescopio y lo apuntó al cielo para descubrir que la Luna tenía montañas y cráteres, que el Sol estaba lleno de manchas o que había satélites orbitando alrededor de Júpiter. Vamos, que el universo no era como lo había pintado Aristóteles, un lugar perfecto e inmutable, donde todo gira en torno a la Tierra.
Todo esto y su apoyo a la teoría heliocéntrica de Copérnico le acabó metiendo en líos con la Inquisición. Y en 1633 la cosa acabaría con un arresto domiciliario de por vida.
Pero es que ni encerrado dejó de currar. En 1638 publicaría sus Diálogos acerca de dos nuevas ciencias, el libro que recoge el extraño misterio del que os vamos a hablar hoy.
El caso es que, como todos los genios, Galileo tenía una gran intuición. Era capaz de ver más allá, de extraer grandes conclusiones incluso de las cosas más cotidianas.
Parece que de joven, cuando aún estudiaba medicina, asistió a una misa en la Catedral de Pisa. En mitad de la ceremonia, se fijó en una lámpara que se balanceaba colgada en el techo. Galileo se dio cuenta de que cuando las oscilaciones eran más grandes, la lámpara se movía más deprisa. Así que decidió cronometrarlas. Pero claro, no tenía un Casio ni nada parecido. Así que usó como reloj su propio pulso. De este modo descubrió que todas las oscilaciones duraban lo mismo, sin importar si la lámpara se desplazaba más o menos.
Esto no es del todo cierto, pero es una buena aproximación cuando las oscilaciones son muy pequeñas. Ahora, esta es la idea que llevó a Huygens a inventar el reloj de péndulo, toda una revolución en la forma que tenemos de medir el tiempo. Y todo gracias a una lámpara. Aunque la realidad es que no se está del todo seguro de que esto de la catedral pasara. Más bien, parece una anécdota inventada por uno de sus discípulos cuando escribió una biografía de Galileo después de su muerte. Pero, en cualquier caso, nos da una idea de la gran capacidad de observación que tenía Galileo.
Otra anécdota similar es la famosísima de las bolas lanzadas desde la Torre de Pisa. Por aquel entonces, seguía muy vigente la idea de Aristóteles de que los objetos caían con una velocidad más alta cuanto mayor fuera su masa. Los más pesados, más rápido que los más ligeros.
En principio, todo esto parece muy razonable. Todos sabemos que una piedra cae más rápido que la hoja de un árbol. Pero en realidad eso pasa porque el aire molesta. El aire frena la caída de los objetos.
Y ese frenazo es mayor cuando estamos hablando de objetos ligeros y con una gran superficie, como una hoja. Si fuéramos capaces de quitar el aire y ver qué pasa, la hoja y la piedra caerían a la vez. Hoy en día podemos comprobarlo en cámaras de vacío e incluso se ha hecho en la Luna.
Galileo no tenía la tecnología para hacer nada de esto. Y sin embargo, no le detuvo. Una manera de minimizar los efectos del aire es usar dos objetos con la misma forma y tamaño, en los que solo cambie la masa.
Eso es lo que hizo Galileo. Según cuenta la leyenda, dejó caer dos esferas de distinto peso desde lo alto de la Torre de Pisa y observó que ambas llegaban al suelo a la vez, lo que contradecía la teoría de Aristóteles.
Aún así, muchos historiadores ponen en duda que Galileo se pusiera a tirar cosas desde una torre. Se habría tratado más bien de un experimento mental, un ejercicio de la imaginación. En cualquier caso, parece que unos científicos holandeses sí que hicieron algo similar unos años antes, dejando caer dos esferas desde un campanario y llegando a la misma conclusión. Y hasta parece que Juan Filópono de Alejandría ya pensó en todo esto en el siglo VI.
Pero fijaos, es que muchas veces a Galileo ni siquiera le hacía falta hacer experimentos. En sus diálogos desmontó la teoría de Aristóteles con pura lógica. Imagina que dejas caer dos bolas de distinta masa atadas con una cuerda. Si, como decía Aristóteles, la más ligera cae más lento, tendría que frenar a la grande. Pero al mismo tiempo, al estar unidas, las dos bolas forman un objeto más pesado que debería ir a una velocidad aún mayor. Así que, ¿qué sucedería en realidad? Un poco contradictorio, ¿no?
Y ojo, que Galileo no se quedó ahí. Es bastante evidente que cuando una cosa cae, acelera. Es decir, que cuanto más tiempo pasa, más rápido va.
Si no estás convencido, coge una piedra y déjala caer sobre el capó de tu coche. Primero desde una altura de un centímetro y luego desde un quinto piso. El primer impacto deja una marquita en la chapa. El segundo te hunde el coche entero.
Y eso es porque la piedra ha alcanzado una velocidad mucho mayor. Galileo estaba convencido de que ese aumento de velocidad se regía por una ley matemática. Ahora, ¿la velocidad crecía desorbitadamente? ¿Se estancaría en algún momento? ¿Iría y vendría? Galileo quería saberlo con precisión. Pero, ¿cómo encontrar esa ley?
Dejar caer bolas no parecía una opción. Y es que van demasiado rápido. ¿Cómo mides cuánto han tardado en llegar al suelo sin disponer de relojes precisos? ¿Cómo estudias qué pasa en cada momento del descenso sin disponer de cámaras que registren un montón de fotogramas por segundo?
Galileo no tenía nada de esto. Así que, aunque la leyenda diga lo contrario, estar tirando pelotas desde una torre no le va a servir de nada. Y aquí viene su genialidad.
¿Y si en lugar de dejarlas caer en vertical, las hacía rodar por un plano inclinado? La gravedad actúa igual, pero todo ocurre más despacio. Hay más margen para observar y medir. Así que se puso a construir una rampa. Para ello usó un tablón largo en el que excavó un pequeño surco por el que caería rodando una bola de bronce. Además, pulió tanto la bola como el surco y recubrió este con pergamino para reducir al máximo el rozamiento.
Nuevamente, Galileo se estaba deshaciendo de la fricción para intentar observar cuál era el comportamiento real de la gravedad. Y no solo de la fricción, sino de cualquier otro efecto que pudiera complicar las cosas. Por eso insiste que el canal era muy recto y la bola muy redonda y dura. Con todo esto, quería evitar posibles pérdidas de energía, debido a los choques, saltos o pequeñas deformaciones de la bola que hubieran oscurecido el fenómeno que quería estudiar. ¡Qué cuidadoso el tío!
Ya solo faltaba una forma de medir el tiempo que tardaba la bola en recorrer diferentes distancias. La cosa tenía su miga, pero Galileo ideó un método casero. Puso en alto un gran cubo con agua, con un estrecho tubo en el fondo por el que caía un chorrito de agua. Cada vez que tiraba la bola, recogía en un vaso el agua que caía del recipiente y luego la pesaba para saber cuánto tiempo había pasado. Más agua, más tiempo.
¡Cutre! Yo diría ingenioso. Y puede que lo fuera aún más. Según un experto, puede que Galileo hubiera medido el tiempo cantando. Como buen hijo de un músico, era capaz de entonar una canción a un ritmo constante. Y esto le habría servido para poder ubicar la posición de la bola aproximadamente cada medio segundo. Luego, habría afinado los valores de esas posiciones marcándolas con trastes y desplazándolos hasta que el ruido de la bola al pasar sobre ellos ocurriera a un ritmo regular. Era una especie de reloj musical. Pero bueno, la cuestión. ¿Y qué fue lo que observó? Resulta que las distancias que recorría la bola cada segundo seguían un patrón raro.
Pon que durante el primer segundo la bola recorre un metro. Entonces, en el siguiente segundo recorre 3 metros. En el tercer segundo, 5, y luego 7, y luego 9. 1, 3, 5, 7, 9. Los números impares.
A ver, es evidente que la bola gana velocidad a medida que cae. Pero, ¿por qué justamente los números impares y no otros? ¿Qué hacen aquí? Todo un misterio. Podría dejaros más tiempo con la intriga, pero no voy a ser malo y os voy a dar la clave.
¿Y si en vez de fijarnos en cuánto avanza la bola cada segundo, miramos cuánto espacio ha recorrido en total? Es decir, en el primer segundo ha recorrido un metro. Ok. Tras 2 segundos ha recorrido ese metro más 3 metros, es decir, 4 metros. Tras 3 segundos se le añaden 5 metros, es decir, 9 en total. Y tras 4 segundos se suman 7 metros, 16 en total. 1, 4, 9, 16... ¿Esos son números al cuadrado?
Y podéis ver que esto siempre se cumple. Si empiezas a sumar los números impares en orden, los números impares que vio Galileo en su rampa, siempre salen cuadrados perfectos. ¿Por qué sucede esto?
Mira, imagina que tienes un cuadrado de madera y quieres convertirlo en otro más grande añadiendo una única pieza. ¿Qué forma debería tener? La opción más sencilla es usar una L. Y puedo seguir haciéndolo, ir poniendo nuevas L's para obtener cuadrados cada vez más grandes. Usando el nombre que le pusieron los pitagóricos, esto es un gnomon, una pieza que añadida a una figura sirve para crear una figura más grande con la misma forma. Ahora, pongamos que nuestros cuadrados están formados por canicas dispuestas en filas y columnas. El cuadrado más pequeño lo puedo representar mediante una canica. Para obtener el siguiente cuadrado, tengo que añadir una L, lo que significa poner estas 3 canicas. Haciendo eso, obtengo un cuadrado formado por 4 canicas. 1 más 3, 4. Ahora, ¿cómo puedo conseguir un cuadrado mayor? Añadiendo el siguiente gnomon. 5 canicas que forman un cuadrado de 9. 1 más 3 más 5, 9. Y para construir otro mayor, más de lo mismo. 7 canicas que forman un cuadrado de 16. 1 más 3 más 5 más 7, 16. Lo veis claro, ¿verdad? Al final, cada gnomon se puede descomponer en los 2 lados del cuadrado original más esta esquinita que falta. Por eso siempre sale impar.
Es así como los pitagóricos, 2000 años antes que Galileo, se dieron cuenta que sumar impares te da cuadrados perfectos. Y esos cuadrados eran los que Galileo veía en su rampa. La conclusión era que el espacio total recorrido por las bolas iba con el tiempo al cuadrado. ¡Boom! Ahí tienes la ley matemática que tanto buscaba Galileo. Vale, pero ¿qué significa esto en términos físicos? ¿Qué nos dice sobre el universo en el que vivimos? Volvamos a los números impares.
La velocidad media no es más que el espacio recorrido en un determinado intervalo de tiempo. Así que en el primer segundo, esa velocidad es de 1 metro por segundo. En el siguiente es de 3 metros por segundo. Y luego 5 y luego 7. Vemos que la velocidad crece lo mismo cada segundo. Va aumentando de 2 en 2. Es decir, que la aceleración es siempre la misma. Lo que acababa de descubrir Galileo es que la gravedad es uniforme. Padreada del siglo.
Ahora, debo decir que Galileo, en sus diálogos, explica las cosas justo al revés. Primero deduce teóricamente que si un cuerpo cae con aceleración constante, entonces el espacio que recorre va con el tiempo al cuadrado. Y luego utiliza el experimento de la rampa con sus impares para demostrar que los objetos caen de esa manera. Pero claro, las cosas no se escriben siempre en el orden en el que se descubren. ¿Qué fue primero? ¿La deducción teórica o el experimento? Seguramente nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que el hallazgo de Galileo sentó las bases para todo lo que vino después, todo nuestro entendimiento científico de la gravedad, desde Newton con sus manzanas y sus cañones, Einstein con sus trenes y sus ascensores, y, quién sabe, el momento en el que los físicos la entiendan de forma cuántica. Sin Galileo no habríamos llegado hasta aquí.
Pero el legado de Galileo es incluso mayor. Puso de moda la experimentación. No se limitaba a observar los fenómenos o hacer descripciones cualitativas. Él buscaba relaciones matemáticas que los explicaran y diseñaba experimentos que las confirmaran. Ya hemos visto que en algunas ocasiones ni siquiera realizaba estos experimentos, solo estaban en su mente. Algo que también harían muchos físicos posteriores. Pero los explicaba de una forma tan clara que popularizó esta forma de hacer las cosas mucho más cuantitativa. Es por esto que se le considera uno de los padres del método científico. Y personalmente, lo que más me mola es que Galileo no tenía a su disposición ordenadores y calculadoras. Por no tener, no tenía ni instrumentos precisos. Solo madera, una bola de bronce, un cubo de agua y, eso sí, un coco privilegiado. Y con eso fue capaz de encontrar una ley fundamental de nuestra realidad. Y ya sabes, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y muchas gracias por vernos.